Ya estamos ahora sí en la cuarta semana. Vamos a pedirle a Dios que bendiga el proceso en el que cada uno de nosotros está, especialmente pretendiendo buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, tú también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
Que el Señor nos conceda en esta cuarta semana las gracias necesarias para completar en cada uno de nosotros este proceso de advenimiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la obra de la salvación, que también se le denomina la economía de la salvación, la historia de la salvación, el plan de salvación, tiene como origen que la voluntad de Dios en un momento dado no se cumplió y Dios tiene que hacer todo para retomar el rumbo. Dios quiere una creación que viva en su gracia, en su amor y en su amparo. Dios no quiere unas criaturas que vivan en el pecado, en la perversión y en la muerte. Entonces, hablar de hacer la voluntad de Dios es volver al plan original. Mientras no tengamos el plan original en nuestras vidas, todo lo que intentemos hacer se va a seguir descomponiendo. Pasa en las familias, pasa en los trabajos, cuando se pierde el objetivo, cuando se pierde el sentido, el propósito de hacerlo. Y Dios recapitula, reorienta la creación, sin importar el tiempo que lleve. Es esa mamá, ese papá, que aunque vea a sus hijos descompuestos, sabe que muchos procesos ocupan mucho más tiempo y les dedica el tiempo que sea. Y a la humanidad así la ha tenido. Muchos siglos antes de que apareciera Jesús, estaba el plan de enviar al Mesías. Y van secuenciándose paulatinamente los hechos para que cumplan la voluntad de Dios. Y si algo sucede, que la voluntad de Dios no tiene éxito, por decirlo de una manera impropia, volver a ajustar la maquinaria para la salvación puede llevar un siglo, dos siglos, cinco siglos. Dios espera. Dios no atropella con su voluntad la voluntad del hombre. La conduce, la motiva, la ampara, deja que vivan sus propias consecuencias, las épocas y las generaciones, que de pronto decidimos irnos a otro lado y no queremos vivir en la casa paterna como el hijo pródigo. Pero después las desgracias de la vida, como por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se vino en el mundo un auge de fe. Los próximos 10, 15, 20 años toda la humanidad se acercó, ¿verdad? Y nuevamente empieza la descomposición a partir de los años 60, 70, ¿verdad? Muy fuerte. Aunque ya venía gestándose desde el siglo anterior, con la Revolución Francesa y derivados. Entonces, nosotros tenemos que redescubrir que nuestro plan es como un mapa del tesoro. Tú puedes tener muchos mapas o puedes tener un mapa tachoneado, y si el mapa está mal descrito, nunca vas a encontrar el tesoro, nunca vas a dar con el cofre. Y si alguien llega y te dice, no, es que mira, te falta un pedazo del mapa, te lo voy a dar para que reorientes el camino y dejes de dar pasos lejos de donde está el tesoro. Y así opera entonces el plan de salvación. El plan de salvación se tiene que llevar a cabo. No es capricho de Dios, es un plan de vida. Si el plan de Dios no se lleva a cabo, la humanidad no tiene futuro. Una de las cosas interesantes, si vemos en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, Les estoy dando pequeños trozos de rompecabezas para que nuestra cabeza se arme bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Apocalipsis es una visión del cielo, una visión universal la que describe el profeta, que decide el apóstol San Juan. Y una de las partes más fundamentales, álgidas, del Apocalipsis consiste en que él tiene una visión del cielo, Juan. Esta visión pudiéramos situarla no en el tiempo, porque el tiempo es una medida reducida, es como un traje hecho a una medida, pero en el tiempo de Dios no puede haber un traje que lo ajuste. Y si las cosas no funcionan, pues hay que soltarle al traje la costura para que vuelva a dar de sí. Y así es el tiempo de nuestra vida, pero el tiempo de Dios es distinto. Entonces, Juan alcanza a voltear a ver al universo y ve en el cielo que hay una terrible desgracia en el cielo. Una terrible desgracia porque si bien descubre el libro de la vida, ¿se acuerdan que así empieza el texto en el Génesis? Empieza con el árbol de la vida en el centro del paraíso. Y va a terminar esta historia revelada en el Apocalipsis cuando vea que el libro de la vida no se puede abrir. Recuerden el significado de la palabra libro, ¿verdad? Es biblo, es rollo, ¿verdad? Entonces, Juan ve un rollo, un biblo, un libro, donde está escrita la vida que el ser humano podía tener, pero está sellada, marcada, sujetada, candadeada, diríamos, para que se pueda llevar a cabo conforme al plan de Dios. Entonces, cuando él ve eso, lo comprende y entra en agonía, un llanto tremendo, porque descubre que no hay quien tenga la fuerza, el poder, la capacidad de romper los sellos, las maldiciones a las que la humanidad está condenada a sufrir y a vivir. No hay nada que hacer. Sin embargo, mientras llora, viene y le toca el hombro uno de los ancianos que está junto al trono de Dios y le dice: no llores, ya venció el león de la tribu de Judá. Ya venció. ¿Dónde venció? En la muerte, en la cruz. Entregó su vida a cambio de la ofensa que descompuso el plan de Dios y que dejó la economía en rojo, la economía de la creación respecto a su creador. Una creación que no quiere vivir lo que el creador le da, pero Dios dice: son mis hijos y voy por ellos, así como a veces lo hacemos también nosotros humanamente. Voltea Juan y ve a un cordero de pie, con marcas de haber sido degollado. O sea, la visión simbólica, ¿verdad? Es a quien se ofrenda por los pecados, muere. Por eso mataban y sacrificaban animales, para no tener que sacrificarnos nosotros. Mira, pequé muy grave el mes pasado, llego y quiero presentar una ofrenda. Y era una ofrenda, llevabas un cabrito, llevabas un corderito, llevaban un novillo, y lo degollaban para no degollarte a ti. Esa es la simbología, ¿verdad? Salud. Entonces, cuando Juan ve eso, le dicen: ya no están las cosas como antes. El cordero, el león de Judá, él va a romper los sellos. Y pareciera que así es de ahí en adelante. La historia, si ustedes leen las maldiciones que representa cada sello, los famosos jinetes del Apocalipsis, el hambre, la destrucción, ha sido lo que ha azotado a la humanidad y la sigue azotando hasta el presente. Y el único que puede rehabilitar el libro de la vida, rehabilitar, porque en el libro de la vida no hay más que una sola cosa. ¿Qué crees que hay adentro del libro de la vida? Dios no necesita el libro para vivir y para existir, pero la creación sí la necesita. ¿Qué es lo que está escrito dentro del libro de la vida? Tu nombre. Tu nombre, tu persona condenada a todas estas calamidades si no fuera por aquel que triunfó y rompe los sellos. Entonces, esa es la economía de la salvación. Ese es el plan de salvación. Un plan de salvación que si bien ya pagó, vamos a ver cómo anda la memoria, ¿cuáles fueron las últimas palabras en griego que Jesús dijo, proclamó antes de morir? ¿Qué quiere decir?
La
deuda ha sido pagada. Todo está consumado. Ya no se debe nada. Fíjense dónde concluye. Dónde Dios vuelve a tomar control. Por haber recibido de su Hijo el sacrificio, la humanidad vuelve a tener acceso al paraíso perdido, a lo que llamamos el cielo, la plenitud de la estancia con Dios. Pero estamos en el campo de batalla. Y en el campo de batalla, aunque la guerra ya ganó, sigue habiendo pequeños grupos insurrectos que siguen descomponiendo, que siguen infiltrando, como lo vemos todos los días. Pero nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, bañado, caligrafiado con la sangre del Cordero. Tu nombre es imborrable, a menos de que cometamos el error de querer permanecer lo que los sellos propiciaban, una vida de pecado.
¿Cuántos son los jinetes del Apocalipsis?
Cuatro. Entonces, cuando vemos en nuestra propia vida la inclinación que tenemos al pecado y tratamos de minimizarlo, hagámoslo de una manera diferente, tenemos una terrible inclinación entonces a quedarnos lejos de Dios, y lejos de Dios es una condenación. Nunca había oído, me llegó un pequeño así short de esos como noticias que dan dentro de las redes sociales, y decía: imagínate que tú quedes condenado, ¿sí? No estás siendo condenado a una vida de cadena perpetua, 10, 20, 30, 50, 70 años. Miles de años, miles de millones de años, miles de trillones de años. La eternidad completa al margen de Dios, en un sufrimiento constante, congoja, agobio, dolor, repudio, ¿verdad? Desprecio, depresión, ansiedades, angustias. Eso es lo que viven los condenados. Pero ¿quiénes son los condenados? Los que decidieron seguir del lado de un pacto que ya los había liberado y se van del otro lado. ¿Dónde están tus deudas? Imagínate que hubiera ¿se acuerdan? Hace muchísimos años, un programa para reestructurar la economía de nuestro país por todas las deudas que no se habían pagado, y se creó un fondo que se llamaba el FINAPE, si no me acuerdo mal.
El FOBAPROBA.
Y antes de ese, hubo otro. Sí, bueno, ese proyecto, si se llamaba así como yo dije, ese proyecto, tú tenías que venir con tu deuda. Aquí está mi deuda. No sabemos si era poca o mucha, de mucho plazo o de poco plazo, pero aquí está mi deuda. Y todas las deudas entraban y se les hacía un descuento del 40% para el que quería pagar, una reestructura completa. Eso es lo que Jesús obró. Ahora, en medio de esta reestructuración del plan, porque cuando una computadora no trabaja bien, hay que resetearla. Cuando la humanidad no anda por el camino que Dios le trazó, hay que resetearla. Por eso se habla de que tarde que temprano la humanidad, de una manera más tangible, más fuerte, más brusca, va a vivir un reset, un reseteo. Cuando tu celular se aloca y no funciona bien, lo primero que te dicen es: ya lo apagaste. Hay que apagarlo y volverlo a prender. O sea, la humanidad se ha descompuesto muchísimo. Entonces es muy posible, por supuesto que lo es, y aparte está escrito en toda la escritura, que la humanidad tenga que sufrir mucho, como ya sufrió en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fueron 3 años de locura, como lo que vivimos en nuestro país hace, entrando el año 11, a celebrar los 100 años de la Guerra Cristera, ¿verdad? Que no está ni en los libros de texto, por supuesto, ¿verdad? Ni siquiera aparece, pero estamos hablando de 3 años, 4 años de persecución, de muerte en nuestro país, y después 30, 40 años de una aniquilación total, sigilosa, a manos del gobierno. Todos los que habían participado habían quedado enlistados, anotados cuando entregaron sus armas, se les había de alguna manera otorgado una especie de amnistía, y sin embargo Los poderes de este mundo siempre proceden así. Van uno a uno, acabando con ellos. Todavía en los años 40 y tantos, 50 y tantos, un montón de gente, cristeros, muertos, ¿verdad? Porque la guerra siempre está en curso. Y eso es lo que yo creo que muchos de nosotros no hemos logrado comprender a fondo. Que sí estamos en guerra. Sí estamos en guerra. ¿Cuál es la guerra de trasfondo? ¿Llevar a cabo la voluntad de Dios o echar a perder el plan y la voluntad de Dios? Vemos un montón de acciones a nuestro alrededor que quieren echar a perder el plan de Dios. Vamos a leer ahora la Escritura, vamos a leer el Evangelio del día de ayer y vamos a, con lo que platicamos e hicimos de introducción, entender este pedazo del plan de Dios tan bonito.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Entonces, haciendo el resumen de lo que estamos hablando, la voluntad de Dios se va a cumplir siempre. Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre se va a cumplir, pero exactamente de qué manera se va a llevar a cabo, para precisarlo en los momentos específicos, depende de nuestra disponibilidad para participar en el plan de Dios. Todos nosotros, ando una bolsita por ahí, todos nosotros, fíjense bien, tenemos un rol dentro del plan. ¿Qué rol tienes tú? Y a veces no sabemos. Y de repente vemos que tenemos la necesidad de ir a tal lugar, que se tiene la necesidad de aquel apostolado, sacar adelante una familia. De repente tu opinión es muy importante, das tu opinión y da un giro las cosas en algunos lugares. Todos tenemos un plan. A veces trabajamos para nosotros y alguien planea según su vida. Por ejemplo, veamos la vida de Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? Esta muchacha de Polonia. Era una muchacha muy bonita, hija mayor. Dios desde pequeña le está manifestando su voluntad, su plan. Este plan le trae muchos problemas a ella porque se conflictúa entre sí misma, no comprende, no la orientan, plantea las cosas en su casa, la regañan. Hasta que de un momento a otro decide, ya no voy a prestar atención a las inspiraciones para hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que el ser humano, para el éxito y el camino de santidad, está basado en dos puntas, ¿verdad? Que les llamamos como soportes, como muletas, como poles. ¿Cuáles son?
Inspiración y resolución.
Exacto. Dios inspira y tú tienes que ejecutar. Tus resoluciones son las cosas que ya sabes que tienes que hacer. Pero tienes que estar atento a lo que Dios te diga que hacer. Y aquí hay algún truco, ¿eh? Que yo creo que nunca nos lo explicaron en la medida en la que fuimos entrando a la catequesis, a la evangelización. Fíjate bien. Sí, el plan de Dios es muy amplio. Pero cada uno de nosotros juega un rol diferente en el plan de Dios. Todos tenemos que convertirnos, todos tenemos que dejar el pecado. Pero ¿qué parte fundamental vas a hacer tú dentro del plan de Dios? A veces no lo sabemos. Es muy posible que nuestra vida entera se vaya perdiendo el tiempo en otra cosa. A Santa Faustina Dios le pedía cosas muy concretas y ella dijo, está muy complicado esto, no quiero. Y entró en crisis. Y se cambió, se atavió, fue a un baile y andaba aparentemente feliz brincando de lado a lado. Cuando de pronto hay así como una especie de blackout en su vida, no comprende nada, no ve más que a Jesús crucificado, sangrando. O sea, alguien que le está diciendo, hey, yo me aventé este plan para cambiar las cosas y quiero que tú hagas uno. Y no me puedes seguir ignorando. Entonces Jesús le reclama, ¿hasta cuándo voy a tener que seguirte soportando? Que andes tú haciendo tus planes. ¿Te ha tocado ver alguna vez que algún papá le tiene que poner un alto a un hijo? De repente una hija anda fuera de lo que debe hacer y tiene que venir una censura y decir, se acabó, esto no puede seguir así. Por eso siempre hemos dicho que el mejor hijo de este mundo no es el guapo, no es la más educada, no es el más simpático, el más risueño, el más bailador, el más sigue rollo. El mejor hijo de este mundo es el hijo obediente, el que hace la voluntad de su padre, sobre todo, ¿verdad? En lo que estamos hablando. Entonces, ya le había pedido permiso a sus papás, no le habían dado, hasta que Dios le dice, en este momento Jesús le dice, ahorita te vas a fulano pueblo. Y ni se despide de su familia. Se sube a un tren y conforme va llegando, fíjense bien, va recibiendo inspiraciones. Quédate en el parque. Le manda una señora, que también le mandó una inspiración. Ve por ella, la recoge, la atiende. ¿A qué de los muchos conventos tienes que ir? Vas a ir a ese que yo quiero que vayas. Y ahí va. Son puras inspiraciones. Y las ejecuta con una absoluta resolución. ¿Cuál es la resolución que tiene que tener Santa Faustina y cada uno de nosotros? ¿Obedecer qué? La voluntad de Dios. Todo el tema, Luisa Picareta, 38 tomos de la mística más compleja que hay, tan compleja que su proceso de canonización se ha visto truncado ya hace muchos años. Un papa iba en el sentido de apoyar este proceso, leyendo los libros sofisticadísimos de la teología de esta mujer. Pero básicamente todo el tema es la voluntad de Dios. Cuando alguien llega a una misión, en una embajada, un diplomático o un director de una empresa va a una junta corporativa, ¿qué va a hacer? ¿Lo que le dé la gana? Tiene que hacer lo que se ha instruido. O sea, tú eres el representante de nuestra empresa, vas a hacer tal función y tienes que lograr estas relaciones, estas ventas y estos contratos. A eso vas. No vas a comer, no vas a pachanguear, no vas a hacerte loquito, no vas a presumir. Tienes una misión que cumplir. Esta misión en el plan de Dios necesitamos descubrirla todos nosotros a cada momento. Por eso hay cursos extraordinariamente buenos en la historia de la iglesia, como el método ignaciano. El método ignaciano lo que pretende, por encima de todo, es que aprendas a descubrir qué sí es de Dios y qué no es de Dios. ¿Pero para qué quieres aprender a hacer eso? Para obedecer, ¿verdad? Entonces, en estas estamos cuando a cada quien le llega su misión. Y resulta que no tenemos antecedentes de José más que es hijo de David. O sea, viene de la dinastía davídica, es de Belén, territorio de Judá, ¿verdad? Y el plan de Dios se tiene que cumplir. José es un hombre justo. ¿Por qué es justo? ¿Por qué es justo? Porque paga sus deudas. Justo porque se viste bien. Justo porque es muy prudente. ¿Por qué es justo? Porque hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el santo? ¿Quién puede decir que decimos que hay muchos santos anónimos allá afuera? Pero ¿quién es verdaderamente santo, aunque no llegue a los altares? El que cumpla la voluntad de Dios. Y aquí viene la confrontación fuerte. Tú y yo cumplimos la voluntad de Dios y habría que graficarla. En dónde la cumples bien, en dónde la cumples a medias y en dónde te alejas de la voluntad de Dios. Cuando no cumples la voluntad de Dios, estás haciendo prácticamente lo contrario. Por eso Jesús decía, el que no junta conmigo, la riega, ¿verdad? El que no junta conmigo, desparrama. El que no está conmigo, o sea, haciendo la voluntad de Dios, que es lo más importante que hay en esta vida, está en contra. Y así está el mundo, ¿eh? Fíjense cómo las elecciones de fulano país, el punto 51 contra el punto 49, ¿verdad? O sea, ahí andan peleaditos los que quieren esta manera de vivir totalmente diferente a los que quieren esta manera de vivir. Así está todo. Y en las casas, por eso Jesús también decía, mira, en una casa de 5 habrá 2 contra 3 y 3 contra 2, ¿verdad? Y si la casa es de 10 o de 15, pues ya te imaginarás, ¿no? Se complica más. Se va a cumplir siempre, entonces, la voluntad de Dios. Y José está casado, ¿sí? José está desposado. El desposorio es ya el contrato matrimonial ejecutado, no consumado, porque no viven juntos, ¿verdad? Cuando una persona aquí en el sacramento del matrimonio va y se presenta y se casa por la iglesia, recibe los sacramentos, hace la declaración de voluntad, que eso es al fin y al cabo el sacramento donde los contrayentes lo hacen. Llega un momento en el que si no se consuma el acto de intimidad, ese matrimonio tiene la causal de invalidez porque no se consumó, ¿verdad? Bien. José está desposado, no vive María con él, ¿verdad? María viene llegando de la casa de Zacarías y de Isabel y viene y le comparte a José lo que ha estado viviendo. María está en un retiro maravillosamente de plan de Dios, un retiro espiritual. Todos allá en aquella aldea no hacen más que dar gloria a Dios. Aquella mujer estéril, Isabel, su prima, ya tuvo un hijo. Resulta que este hijo es la punta de lanza del Mesías. Este ambiente de oración y de revelación se vive y María viene impregnada del Espíritu de Dios, no solamente por el hijo que lleva en sus entrañas, sino en todo ese ambiente. Llega, expone a José las cosas, no es como que todo el mundo la vio y llegó embarazada, eso es un absurdo, ¿verdad? En la intimidad con su esposo, y el esposo no la recibe.
No le cree,
no lo acepta y no la recibe. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, porque qué fácil ver las cosas por encima, ¿no? Imagínate esa noche. ¿Cómo decimos nosotros a veces cuando una mamá se desveló mucho cuidando niños? Dice, viví una noche de perros. ¿Alguien dice? ¿Han oído esa expresión? Porque ¿qué es una noche de perros? Cuando los perros del vecino ladran toda la noche y no te dejan dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se vive este nivel de angustia, donde José no puede con la herida de la traición, José está agonizando, sufriendo, porque con quien tiene hecho este convenio de esposorio, pues está embarazada. Y María, imagínense lo que significaba para una muchacha, ¿verdad? Presentarse en un pueblo embarazada. O sea, aquí hay un clima de muerte. ¿Cuál es la mejor decisión que hay que tomar para salir adelante? Porque no hay un antecedente. María le presenta, estoy esperando al Mesías, estoy esperando al Hijo de Dios. Lo que puedo haber entendido, lo que podría haber captado, o sea, Dios ha hecho esto maravilloso en mí. Pero no hay, en toda la Escritura, no hay ningún evento que señale, ¿verdad? Salvo ese texto del profeta Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, es un contexto horrible de dolor, de sufrimiento, de lejanía. Y sin embargo, hay una característica en la personalidad de José que dice que es un varón justo. Y lo que más puede hacer es proteger a su esposa, independientemente de que no quiere vivir con él. Recuerdo las palabras de del obispo don Juan Manuel Mancilla, que era presidente de la pastoral bíblica a nivel nacional, decía: el primer rechazo a Jesús lo tiene en el vientre materno. El primer rechazo. No lo acepto, no lo quiero. Qué durísimo, ¿no? Qué duro. Sin embargo, imagínate el nivel de oración de José, el nivel de oración. Y José concluye lo que hasta ahí alcanza a ver. No puede ver del dolor muchas cosas, pero sí puede ver lo necesario para salvar a María. La voy a dejar en secreto. Tú vas a ser el traidor, tú José vas a quedar mal, tú José vas a actuar con vulgaridad porque embarazaste a una muchacha y te fuiste. Y es capaz de hacerlo. Su prestigio, su fama, su rectitud por tierra, con tal de que no le pase nada a ella. Y está pensando estas cosas. Y cuando estás sumido en ese estado de dolor, pues es muy fácil durante toda una noche de pronto dormir, de pronto estar, de pronto no estar, despertar, ¿verdad? Y tiene una experiencia de Dios maravillosa, José. No sabemos que haya tenido una experiencia previa. Sabemos que todas las experiencias que José va a tener de aquí en adelante van a ser a través de sueños. Es la forma en la que la Escritura describe en qué momento tiene José la intimidad. La intimidad con Dios. Y el ángel del Señor, ¿ustedes saben lo que quiere decir la palabra ángel? Enviado, mensajero. Es no dudes. No dudes de ella. No dudes en recibirla. No dudes. Está esperando un hijo del Espíritu Santo. ¿De qué tamaño es una experiencia de Dios? ¿Qué hace en el corazón del ser humano? ¿Cómo deja a José? ¿Cómo es posible esta experiencia que repara completamente la psicología de un hombre que se ve o se siente o se sabe traicionado, fuera de plan, fuera de momento? Así queda. José no duda, lo comprende, pero no solamente la recibe, sino la ama, la protege, la cuida, se mantiene. O sea, no son como nosotros que pasamos por procesos, que de repente hoy amanecí de buenas y te quiero, mañana amanezco de malas, ¿verdad? Y te odio. Y después pues dudo de ti con todo y te desconfío tremendamente lo que haces. Y hoy me porto con amor y cordialidad y mañana me porto con vulgaridad y con descortesía, con grosería, qué sé yo. José queda reparado. Y la única manera de quedar reparado en la voluntad de Dios y en el plan de Dios es activarte. Actívate. Actívate en la voluntad de Dios. Ok, este hijo es hijo de Dios. Su embarazo, producto del Espíritu Santo. María sigue siendo la misma. No pierde dignidad. Sigue siendo virgen. Y José está listo para entrar. Listo. Transcurren 6 meses hasta que nazca el niño. 6 meses vive la pareja junto esperando al hijo. Sabemos que se viene lo del censo. Sabemos que les toca parir en Belén. Porque la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Y cerca de 6-7 siglos atrás, el profeta Miqueas en el capítulo 5 escribe: y tú, Belén de Efratá, no eres de las más pequeñas de las ciudades de Judá, porque de ti me saldrá un líder, un salvador, los cuales sus orígenes se remontan a los años más antiguos. Es el único texto de toda la Escritura donde dice: por voluntad de Dios, mi hijo va a nacer en Belén. ¿Qué significa? La casa del pan. El pan es lo fundamental y lo necesario para que alguien viva. Si no hay pan, se muere. El niño no nace en la posada, nace en un establo. Y su primer cetro, su primer asiento, su primera cama es un comedero. Un comedero, lo que le decimos pesebre, es una palabra española que se utiliza para describir donde comen los animales. Por eso no es algo romántico, no es un moisecito, no es una cunita donde la pajita está muy... No, es que ahí comían los animales. Entonces José se activa. Es muy diferente, decíamos la sesión pasada, es muy diferente tener una fe activa que una fe pasiva. Una de las grandes frutos de la vida comunitaria, participar semana tras semana, orar, reunirnos, ir de retiro, ir a misa lo más que pueda, si fuera posible diario, adelante, confesarse, comulgar. Lo más importante es que mantienes tu vida de fe activa. Es muy peligroso la vida de fe pasiva, que sí cree en Dios, sí asume que Dios es lo principal de su vida, pero no entra en tus actividades. A veces oímos definiciones como, por ejemplo, sí, soy una persona de fe, pero no practicante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Sí creo, sí estoy de acuerdo. Es como un gimnasta en potencia, ¿no? Tiene todo el cuerpo diokis, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa expresión? Tiene todo el cuerpo perfecto para hacer ejercicio, para ponerse fuerte, para competir, pero no hace ejercicio. ¿Eh? O sea, necesitamos ejercer el poder que la fe nos da. Casos extraordinarios. Hemos estado haciendo mucho hincapié en la necesidad de que cuando alguien nos pida oración, ¿qué hay que hacer? Orar. Nos piden oración. No te piden oración 1,000 personas. No te piden oración 100 personas. Te piden oración 3, 2, 4. Así te están pidiendo. Y acabamos de ser testigos de un milagro ahora en la semana. No lo quiero repetir, pero estuvimos haciendo mucha oración. Por una injusticia que se había cometido. Los villancicos. Ya. El ángel del Señor habló a José y le dio todo el fundamento del proceder de Dios. Todo el fundamento. Fíjate bien lo que hay que hacer cuando se nos anuncia que vamos a participar en el plan de Dios. Necesita estar bien armado, justificado. Tiene que tener fundamento legal, inclusive. Y empieza el punto número uno con el fundamento legal. José, hijo de David. Acuérdense que a Jesús se le va a decir Jesús, hijo de David. ¿Por qué se le dice hijo de David?
Porque desciende
del linaje de
David.
¿Por qué?
Porque era su tatatatata.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Se llamaba por el nombre del papá.
¿Pero por qué?
Tenía sangre real.
Porque están, porque vienen de la tribu de Judá. David era la tribu de Judá. Y los que nacían en Belén, pues todavía más. La ciudad de David, le decían. Primero, José, hijo de David. No se te olvide quién eres y de dónde vienes. O sea, Dios te va a pedir en el plan, te va a pedir algo. Tienes que poder hacerlo. Tienes el fundamento. Primer punto. Segundo punto, la parte primaria de la misión es no dudes en recibir. Si lo tradujéramos a experiencias de inspiración, la única inspiración concreta y precisa que tiene que obrar José es recibir a María en tu casa. O sea, ahorita nada que ver con el nacimiento, nada que ver con la huida a Egipto, nada que ver con el regreso, nada. ¿Cuál es la inspiración que estoy experimentando? Lo que Dios está poniendo en mi corazón. Lo que produce consuelo y quita el estado de desconsuelo. Recíbelo en tu casa. Primero, no dudes. No dudes lo que te estoy diciendo. Recíbelo en tu casa. Es tu esposa. Y ahí te va un secreto. Este secreto no se supo nunca hasta que María lo reveló en el Evangelio de San Lucas. Su concepción se llevó a cabo por medio del Espíritu Santo. Esto no lo supo nadie jamás. Es una de las pocas regazones de la serie Chosen. ¿Verdad? Muy fea. De hecho, es algo que se ve burdo. Constantemente María le está diciendo desde chiquito, y le está diciendo a José, es que no es tu hijo, acuérdate de dónde viene, tú ya sabes de dónde es. No, no. Es una, raros absurdos tiene la serie, esa es un absurdo, ¿verdad? Su concepción fue obra del Espíritu Santo, ella sigue inmácula, ella, nada le ha pasado, sigue siendo la Virgen María completa. Fíjate cómo ya es un secreto eso. Nadie sale a la calle gritando, soy embarazada, soy... Bueno, fuera de las redes sociales que ahora se usan, o con los sex, ¿cómo se llama? Sex reveal. ¿Verdad? Era algo muy íntimo. Cuatro, te voy a decir lo que va a pasar, porque apenas está embarazada, apenas va empezando, va a dar a luz a un varón. Esa es una información exclusiva para un profeta. El profeta escucha y se entera de lo que va a suceder. No es su única función. Su función es hablar en nombre de Dios. Pero lo primero que tiene que saber es qué va a pasar. Ya hay certidumbre, si se fijan. Lo que al principio no había en la noche anterior, ahora hay certidumbre. El plan es de Dios. Es voluntad de Dios. Es criatura de Dios. Te toca recibirle en tu casa. Te toca. Y aparte, vas a tener un hijo varón. Y aunque, quién sabe qué hacemos nosotros con nuestras lógicas, pero tú le pondrás el nombre. Y solamente se le pone el nombre. Oye, ¿quién? A ver, el vecino elige qué nombre lleva tu hijo. ¿Verdad? El papá. Entonces, eres el papá. Vas a fungir, vas a servir, vas a estar la fe activa. Ponle por nombre, ¿verdad? Ponle por nombre Jesús, ¿verdad? Y lo más importante, plan de Dios, secreto. Es como de repente alguien te invita a tal proyecto y tú dices el proyecto así con toda la gente, como que no te convence, pero de repente te jala el director del proyecto y te dice, esto no lo puedo decir, pero ve esto, ve estos números, ve cómo va a salir, ve las oportunidades que tenemos, ve los contratos que nos van a dar. Oye, invierte con nosotros. Pues sí, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros todos los lunes. O sea, nos está invitando a participar a un proyecto y lo pone atractivo para que no estemos al margen. Entra en el plan de Dios. El plan de Dios es el mejor plan de tu vida. La misión final salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínate, ese bebecito chiquitito que trae María en su seno va a salvar al pueblo de sus pecados. Cualquiera que entendiera la teología de la época podía entender lo que se estaba diciendo. ¿Cómo se salvan los pecados? ¿Quién puede salvar los pecados? ¿Quién puede borrar los pecados? ¿Quién puede quitar los pecados? ¿Qué le reclamaban a Jesús? Ahora resulta que hasta pecados perdona, si solamente Dios puede perdonar pecados. Pero la forma habitual en la que los pecados se perdonan es a través de un sacrificio. El pueblo llevaba siglos practicando ese sacrificio. Estaba en la ley original de Moisés. Cometiste un pecado. No era ve al confesionario. No había quien diera absoluciones. Cometiste un pecado. Presenta una ofrenda. Vuelvo a poner la trampa. Por ejemplo, si tú cometiste un pecado, la forma más segura de quedar perdonada es en el confesionario. Pero ¿y si no tienes acceso al confesionario? Y es válido también. ¿Qué se hacemos? Antes de eso, primero que nada, entrar en la dinámica del reconocimiento, ¿no? Hacer un acto de contrición completa. Si la regué, lo acepto, Dios mío. Pero no hay quien te dé absolución. ¿Quién puede quedar absuelto de sus pecados? Ahora sí entran las obras de misericordia. La limosna borra muchos pecados. Por eso hay gente que lo entiende también y no desaprovecha la oportunidad de ser generoso con una necesidad particular. Y aprovecho para darle las gracias a todos los que participaron en la colecta de lo que mandamos de productos de limpieza para las reclusas. Se juntó una cantidad bien importante, ¿eh? Como de aquí para allá todo lleno, ¿verdad? Entonces, este niñito, este varón, que ya sabes que se va a llamar Jesús y que está en el núcleo de la misión de Dios, va a salvar al pueblo de sus pecados. O sea, no hay secretos, José. Tú estás en la familia, tú eres íntimo. Clarito, aquí está. Y ahí está el proceso caminando, empezando. ¿Y qué va a pasar por medio de esto? ¿Verdad? José entiende perfectamente que no la tiene fácil, ¿verdad? Tan no la tiene fácil que de repente, si fuera un hombre de esta época, perteneciente a la generación que ustedes quieran, ¿verdad? Una generación con poco esfuerzo, ¿verdad? Imagínate, pues yo no pedí esto, yo no quería estar aquí. Oye, levántate, van a venir a buscar al niño para matarlo en plena noche. Levántate, toma a tu esposa y a tu niño y llévatelo. Oh, te dije que yo no quería hacer esto. Así estuviéramos, ¿verdad? En estas épocas. Somos muy quejumbrosos, somos muy renegones y le tenemos un pánico especial al sufrimiento. Pero el que esté en el plan de Dios sabe que el sufrimiento es inherente. Ahí está en el paquete. Y tampoco es tan ajeno a muchas cosas. Perdón por el ejemplo que voy a poner, ¿no? La gente que se pone a dieta es un sufrimiento. A la gente que se le ordena hacer ejercicio para rehabilitarse es un sufrimiento. Los que tienen que ir a terapia después de un accidente, cada vez que le ponen la mano encima al terapeuta, es un sufrimiento. Trabajar, hacer una empresa, salir adelante, conservar un trabajo, ser productivo, es un sufrimiento.
Crear
un hijo es un sufrimiento, ¿verdad? Y crear adolescentes, peor todavía, ¿verdad? Y ahí sigue. Y luego, el cuarto hijo, el quinto hijo, que no lo pariste tú, sino tu suegra, y que vive ahí contigo también, se sigue complicando, ¿verdad? Entonces, no la tiene fácil, pero todo esto que pasó, y aquí viene el secreto final, porque ya voy a terminar, todo esto pasó para que se cumpliera la palabra de Dios. O sea, tenemos la certeza de que lo que esté en la palabra de Dios se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras
no pasarán. He aquí que la Virgen concebirá a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Immanuel. Es palabra griega. No se escribe como la hemos visto muchas veces, ¿verdad? Emmanuel se los escribe con Immanuel, en mayúscula. O sea, el que es de Dios, en el que Dios está, ¿verdad? Cuando José se despertó de aquel sueño, es una manera de platicar. Nosotros cuando platicamos experiencias muy fuertes, pues no platicamos todos los detalles, es imposible. Platicamos la forma en la que se pueda entender. Porque seguramente este sueño tuvo dos facetas. Fue un muy mal sueño al principio. Fue horrible lo que él sufrió. Pero terminó siendo un muy buen sueño. El verdadero sueño del pueblo de Israel era que viniera el Mesías. El verdadero anhelo, que viniera a salvar a su pueblo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa eso? No estuvieron dispuestos a entrar al plan de Dios. Pero San Pablo va a decir, porque ustedes no quisieron, nos vamos a los que sí quieren. Y cuando los fariseos fueron con el Bautista, argumentando que eran hijos de Abraham, el argumento fue contrario. Dios de las piedras saca hijos de Abraham. El velo del templo se rasgó. En el año 70 el templo fue arrasado por el César. Y hasta la fecha, pues ahí está el pueblo judío en tantos vaivenes, en tantos sufrimientos. Hay personas que llegan a decir que ese ya no es el pueblo de la alianza. Ese ya no es el pueblo original de Dios. Es un pueblo que ha cambiado demasiado sus intereses y se ha alejado de la voluntad de Dios. Un efecto concreto y muy triste. Israel es de los 5 primeros países en el mundo donde el aborto está permitido y aprobado. Fue el país que, primero o segundo a nivel mundial, que vacunó a toda la población. Pues imagínense lo que eso implica también como riesgo de salud pública, ¿verdad? Con todas las cosas que se han descubierto posteriormente a la vacuna. Para terminar, José despierta. Hay veces que uno despierta y dice, qué bueno. ¿No? Qué bueno que desperté. Yo, digo, sin sonar cursi, pero qué interesante debe haber sido el reencuentro de aquellos que aman, por encima de todo, hacer la voluntad de Dios. No un José que se va a desbaratar en disculpas. Te debo una disculpa, María, ¿no? Un José que va con su vida, va a entregarla hasta donde tenga que hacer. Bueno, le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de descubrir nuestro papel en el plan de salvación. Padre nuestro,
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
reina y madre,
madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, la morada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.